Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy se celebra el Día del Donante de Órganos y Tejidos. España es líder en donación y también en trasplantes. La donación creció en el año 2024 y en la última década hasta un 50%. Aún así, todavía hay personas en espera de un órgano en nuestro país, 5.096 pacientes. Su calidad de vida se ve tremendamente mermada en todo su entorno social, laboral y familiar. El 90% no puede hacer una vida normal. Te cuento que un solo donante puede salvar hasta 8 vidas. Para que se respete nuestra voluntad es imprescindible hacer un testamento vital. Simplemente con el carné de donante de órganos, la familia, que es propietaria del cuerpo postmortem, se podría oponer. Hoy nos lo contó Rafael Rodríguez, presidente de Alcer Galicia. Lo escuchamos.
La ley de 1979 de donación de órganos, donación de trasplante, pionera en todo el mundo, di que calquera persoa que teña nacionalidade española é por lei doante de órganos. Eso non se respeta porque o corpo é da familia. Unha persoa fai o testamento vital e é respetado sempre pola familia. Ao instante salta na aplicación informática que manexen os equipos sanitarios, polo cal esa sería a maneira oficial.
Hoy nos hemos encontrado una mujer trasplantada de pulmón hace 4 años. Aprovecho la oportunidad para pedirnos a todos que nos hagamos donantes de órganos.
Yo trasplantada de pulmón hace 4 años. Y bueno, le pido a todo el mundo que se haga donante, que no cuesta nada y puede salvar muchas vidas.
Ahí está, amigas de toda la vida, ¿qué más voy a decir? Lo mismo que ella, es vital, vital, nos salva a todos. Una cosa de otra.
Te cuento también que se ha desconvocado de manera definitiva la huelga en la piscina municipal de Aspontes tras el pago de salarios y el abandono de la empresa. Serviplus Total abonó las nóminas pendientes a los trabajadores de abril y mayo y comunica que dejará de prestar este servicio. Abre un nuevo escenario para la gestión pública de estas instalaciones. Más cosas. También la Fiscalía Superior de Galicia se acercó a Ferrol para fortalecer la confianza ciudadana. El alcalde de Ferrol participó en una conferencia ayer donde el fiscal superior de Galicia y el fiscal jefe de Ferrol destacaron la tarea de este órgano en la protección de los derechos fundamentales. Y finalmente, libertad con cargos para los 5 investigados por la reyerta acontecida el pasado domingo en Ferrol. La jueza descartó la agresión sexual como detonante y dictó orden de alejamiento para estos 2 implicados. No te vayas, a continuación vamos a hablar con Mario Becerra, un joven ferrolano con espina bífida que se acaba de reunir con el alcalde de Ferrol para solicitarle una vivienda accesible. Ahora te lo cuento.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Cobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Cobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, vamos a charlar ahora con Mario Becerra, ese joven ferrolano que acaba de reunirse con el alcalde de Ferrol. En la plataforma Change.org ha recabado alrededor de 50.000 firmas. Pide una vivienda accesible. Mario, bienvenido. Hola. Bueno, se nos ha cortado esta comunicación e intentaremos llamarle en los próximos minutos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos en los próximos minutos hasta la universidad, concretamente hasta el campus industrial de Ferrol, porque hoy en la sala Carlos III de Esponaf va a tener lugar la última conferencia de la cátedra Jorge Juan, promovida por la Universidad de La Coruña y la Armada. Estará a cargo de Enrique Torres Piñeiro y hablará sobre Álvaro de Bazán y Francis Drake. Será la última de este curso, pero también se presentará a la nueva directora de esta cátedra, Alicia Munín, que, bueno, pues releva en el cargo a Tomás Cordón. La tenemos hoy con nosotros en nuestros estudios. Alicia Munín, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muchas gracias.
¿Cómo recibe este encargo de presidir durante un año, dirigir esta cátedra, Jorge Juan?
Bueno, con mucha responsabilidad, porque ya viendo solo la gente que me ha precedido y las conferencias que se han realizado, la verdad es que uno, pues bueno, siente un poquito el peso de la responsabilidad aquí.
Bueno, vamos a recordarle un poco a los oyentes también el objetivo de esta cátedra que promueve la Universidad de La Coruña y la Armada.
Sí, esto es un convenio entre la Armada y la UDC que se pretende, bueno, que se hagan conferencias divulgativas en torno, no estrictamente, en torno al sector naval o a la armada o a lo que se considera la mar, sino un poquito más allá, que haga una divulgación en temas pues tecnológicos, divulgativos a nivel social, a nivel cultural, historia y demás.
¿Qué retos se marca como nueva directora para este próximo curso 2024-2025? Porque las conferencias descansan durante los meses de verano, sí. Y creo que se retoman durante septiembre-octubre,
sí,
más o menos.
La idea es volver en septiembre con las nuevas conferencias y realizar el entorno de 7-8 en el próximo año. La intención, por mi parte, es bueno fomentar que haya mujeres dando ponencias en estas clases de conferencias, de charlas, pero también abrir el abanico a lo que se ha hecho hasta ahora. Pues la Armada se centra mucho a lo mejor en la historia, hablan de su historia en realidad, ¿no? Y que tiene mucha importancia, mucho interés, pero a lo mejor irnos un poquito más hacia el lado pues tecnológico. A mí me gusta muchísimo la historia y también estaría interesada en sacar pues temas de ese estilo. Pero bueno, vamos a intentar hacer un equilibrio entre unas cosas y otras.
Claro, porque usted es ingeniera naval y oceánica, doctora en ingeniería naval e industrial por la Universidad de Coruña, coordinadora de ese grado de ingeniería naval e industrial en Ferrol, docente también del máster que lleva el mismo nombre. Sí. Tiene esa faceta investigadora también, pertenece a la Universidad de Coruña, colabora con el CITENI y bueno, pues ha desarrollado diferentes proyectos. Bueno, pues soldadura robotizada, etcétera, etcétera. Tiene un currículum muy extenso, es un ejemplo a seguir para muchas mujeres, porque las mujeres en la ciencia y las ingenierías siguen siendo minoría. Alicia, ¿qué opina de esto?
Pues que no lo entiendo, básicamente. Es cierto, en las ingenierías y en nuestro grado, en nuestra escuela, realmente son una minoría. Yo cuando estudié también éramos minoría y tenía la esperanza de que con los años pues esto mejorase. Mi descubrimiento ha sido que no. No entiendo la razón, porque sí que fomentamos especialmente a través de las STEM, ¿vale? Y nos dedicamos, nos enfocamos especialmente a las niñas en la ciencia, pero los resultados tampoco son exactamente los esperados. No lo entiendo porque hay muchas niñas y chicas en bachillerato, en lo que es ESO, que realmente les importan o les interesan las matemáticas, la física, pero que luego no dan el salto a la ingeniería. Lo ven como algo
muy difícil,
inabarcable o inalcanzable. Y no es cierto. Las ingenierías, los grados de ingeniería son perfectamente asumibles. Tenemos nuestras alumnas están obteniendo la titulación sin ningún tipo de problema. Y yo animo siempre a las niñas, chicas que estén interesadas en las ciencias, que estén interesadas en lo que es la parte más ingenieril, ¿no? a que cursen un grado de ingeniería, no en particular la ingeniería naval, que es muy interesante y tiene muchísima salida, ¿vale?, a nivel profesional, sino cualquier tipo de ingeniería, porque realmente merece la pena.
Yo creo que quizás, a título personal y por lo que os voy escuchando, sobre todo cuando hablamos de temas universitarios, faltan ejemplos, ¿no?, de mujeres que tengan estas carreras exitosas o que cuenten que las ingenierías tienen una salida laboral importante, que no es como otras carreras, que me gusta mucho estudiarla, pero la realidad fuera de las universidades es completamente diferente. ¿Qué opina sobre esto, Alicia?
En nuestras jornadas de puertas abiertas que realizamos en el campus para niños de lo que es primaria, ESO y bachillerato, si se acercan hasta nuestro centro CITENI, nuestro centro de investigación, se dan cuenta de que la mayor parte de la gente que trabaja allí, las investigadoras, somos mujeres. Y yo creo que ahí se palpa la cantidad de mujeres que estamos trabajando dentro del campus, investigando, con docencia, y que se puede ver que es totalmente normal, está totalmente normalizado que haya mujeres en trabajos de investigación.
¿Cuál fue su motivación cuando decidió estudiar ingeniería? Es decir, ¿cómo llegó a esa carrera, a ese grado?
Yo tenía claro que las letras no era lo mío. A mí me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, me gustaba la química. Y entendí que la ingeniería era la forma de aplicar todos esos conocimientos teóricos, que están basados, evidentemente, en matemáticas, mecánica, física, a algo más tangible, ¿no? O sea, la matemática teórica, no, pero sí esa parte más aplicada, más de pesar tierra, ¿vale? Eso sí que me interesaba muchísimo más. Lo que tenía claro es que yo no iba a estudiar literatura ni nada parecido.
Alicia, ¿qué tareas de investigación están desarrollando en el CITENI? ¿En qué proyectos está ahora metida?
Bueno, estoy trabajando ahora mismo como investigadora principal en dos proyectos europeos que están centrados en el desarrollo de gemelos digitales en el sector naval. Son dos proyectos muy distintos. Uno es en colaboración con Navantia, el otro es en colaboración con otras entidades de lo que es empresa auxiliar y universidades portuguesas. Y estamos intentando sacar adelante gemelos digitales, pero a nivel ya de equipos dentro del buque.
¿Hay muchos ejemplos de mujeres susceptibles de participar en esta cátedra, Jorge Juan, de cara al próximo curso y que ya tiene en mente traer hasta Ferrol?
Sí, sí. Dentro de la Universidad de La Coruña, de hecho, hay muchísimas mujeres investigadoras realizando trabajos excepcionales, con lo cual, y en cualquier sector, a poco que mires, hay mujeres extraordinarias. Se me ocurren grandes nombres, ¿no? Como la señora Botín, por ejemplo, al frente del Santander. Quiero decir que hay mujeres que están formadas perfectamente para liderar empresas grandes y carreras investigadoras, sin ningún problema.
Alicia Munín, que hoy será la nueva directora, tomará ese relevo y será la nueva directora de la Cátedra Jorge Juan. Gracias por mostrar este ejemplo de mujeres en la ciencia. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo que te contaba antes, retomamos este contacto con este joven de Ferrol, Mario Becerra, que acaba de reunirse con el alcalde de Ferrol. Él tiene espina bífida, se mueve en silla de ruedas y desde hace un año pide soluciones para acceder a su casa. Tiene que subir a gatas nada más y nada menos que 36 escalones. Mario, bienvenido, buenas tardes. ¿Hola? Hola, Mario. Hola, ¿me escuchas? Bueno, pues nuevamente, hola. Hola, Mario. Hola. Bueno, pues nuevamente parece ser que hemos perdido a Mario. Vamos a intentar recuperar este contacto.
sabes decir que no. Que vivo en pisos oscuros y tengo 2000 razones para olvidarme de todo.
Mientras intentamos volver a contactar con Mario, te cuento más cosas dentro de esa agenda cultural y de ocio. Recordarte que las familias ferrolanas tienen el plazo abierto para que sus hijos puedan disfrutar de esos campamentos de verano en Ferrol. Se van a desarrollar en la zona urbana, en el Colegio Ángela Ruiz Robles, en el Colegio de Ponzos y en la Ludoteca de la Plaza de España. En la zona rural van a tener lugar en el local vecinal de Esmelle. Podrán participar niños y niñas entre los 3 y los 14 años. Las inscripciones pueden hacerse todavía en el Registro Municipal de Ferrol hasta este viernes, día 6 de junio. Y también te adelanto que la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer va a celebrar este sábado una nueva andaina, será en Cedeira, y llevará a los participantes a San Andrés de Teixido, paseos que van dirigidos sobre todo a pacientes oncológicos y a sus familias. Este próximo sábado a las 7 de la tarde en el Pazo de la Cultura de Narón también habrá un festival de fin de curso de la Escuela de Baile UPA, un paso adelante de Narón. Y también te adelanto que en el pabellón de Olongoiro, en Meirás, este sábado va a tener lugar una xuntanza de palilleiras que organiza la Asociación de Mujeres de Rural María del Mar Becerra. Será a partir de las 10:30 de la mañana cuando comenzará este encuentro en el que participarán alrededor de 350 mujeres. Más cosas. Este sábado en el Centro Sociocomunitario de O Barqueiro, en Mañón, tendrá lugar a partir de las 11 una jornada formativa, La Salud de las Mujeres, un programa pensado en poner el foco en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la salud de forma integral. Y este sábado el comercio de Fene se viste de gala con la celebración de una nueva edición de la Fashion Night. Organiza la Asociación de Comerciantes O Cruzeiro. La programación tendrá lugar de 10 a 2, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Habrá descuentos en los comercios, así como conciertos, exhibiciones de baile y ambientación en las calles. Participan nada más y nada menos que 24 locales.
Para olvidarme de todo y no pensar más que en tu...
Y el domingo a las 12:30 en el Teatro Jofre, Teatro Infantil, se representará La Maestra, una obra que habla de una profesora que cree en las capacidades de sus niños y ha construido una escuela en el bosque también con cabida para todos los animales. Está pensada para mayores de 6 años. Entradas desde los 3 euros. Y este domingo en el Centro Cívico de Sedes, en Narón, acogerán la actuación de Xavier Díaz, que presentará su cancioneiro galego Serodio. La entrada para esta actividad es gratuita.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel.
No hemos podido contactar finalmente con Mario Becerra, habíamos hablado con él, habíamos quedado a la una y media, etcétera. Bueno, pues no ha podido ser posible ese contacto. Más cosas de la actualidad, te cuento que esta mañana se ha presentado la andaina 50 kilómetros a pie Ferrol, que ya supera el centenar de inscritos, en el que será su último año, una cita que se enmarca en la décima andaina Costa Ártabra, presentada esta mañana por el responsable de deportes y el presidente del Club de Montaña. Va a tener lugar el sábado 14 de junio y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el día 11. Esta andaina se va a reconvertir el próximo año en una ruta de 30 kilómetros. El Ayuntamiento de San Sadurniño abre el plazo ya de la comunicación previa de esas luminarias de San Juan y San Pedro.
Cuerpos, toman aire.
Y te recuerdo que se ha desconvocado de manera definitiva la huelga en la piscina municipal de Aspontes tras el abono de salarios a los trabajadores. Eso sí, se abre un nuevo escenario para la gestión de estas instalaciones. La empresa Serviplus Total ha abandonado la concesión. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Bien, escuchamos de fondo un referente del blues y del rock hecho aquí desde Galicia, concretamente desde Ferrol, un músico ferrolano que lleva nada más y nada menos que 25 años sobre el escenario y lo está celebrando con una gira que este viernes llega aquí al Teatro Jofre. Estamos hablando de Víctor Aneiros. Víctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar aquí.
Bueno, han pasado 25 años desde que arrancaste en la música con aquel Víctor Aneiros en Blue Notes. ¿Cómo recuerdas?
Bueno, hace 25 años que empecé en solitario y que edité mi primer disco, pero realmente llevo bastantes más años.
Bastantes más,
porque
¿no?
Soy una persona mayor, ya.
Una persona que peina canas, ¿no?
Sí,
como,
sí. Bueno,
como dice.
El poco que me queda.
¿Cómo recuerdas los inicios?
Duros, muy difíciles. No, a ver, yo empecé a finales de los años 70 con un grupo legendario que se llamaba Blancanieves y con ellos empezó todo. Recuerdo que ensayábamos en los almacenes vacíos de la estación del tren aquí en Ferrol y bueno, con mucha ilusión y con ganas de hacer cosas. Después seguí tocando en distintos grupos y digamos que en el año 99 dije, voy a hacer mis propias canciones y voy a intentar grabar mis propias canciones y tirar para adelante. Y bueno, así empecé con Que el Blues Te Acompañe, que fue el primer CD que saqué, y hasta ahora que van 9.
Nada más y nada menos. Eres considerado como uno de los pioneros del blues rock, además en gallego.
Sí, lo que pasa es que yo nunca me he considerado un músico de blues. Sí que es cierto que este blues, que el blues te acompañe, ¿no? Era un disco de blues, además muy americano, ¿no? De hecho, había muchas versiones. Sí es cierto que había una canción ya en gallego, que era la primera que componía, y ahí fue donde yo vi que podía hacerse algo por ese camino, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacer temas en gallego y empecé a apartarme un poco de ese blues americano, porque yo creo que aquí en Galicia tenemos una forma de entender el blues que es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo siempre comento esta historia, pero es que es verdad. Robert Johnson es el, digamos que el padre del blues americano, ¿no? Lo tienen por un poeta urbano, el primero, bueno. Pero curiosamente, aquí en Galicia, 45, 50 años antes, a finales del 19, había una señora que se llamaba Rosalía de Castro, que hablaba de las mismas cosas que hablaba este buen señor de Robert Johnson, ¿no? Es cierto que ella lo hablaba pues desde el punto de vista de una mujer que vivía en Galicia, evidentemente de plantaciones de algodón y de eso no sabía nada, pero sí hablaba de la emigración, del desarraigo, cosas que las habló luego Robert Johnson, evidentemente con ese punto americano y tal. Pues que ellos son muy buenos, ¿no? Y saben vender bien su producto. Y parece que es que el blues es algo americano. No, no, no. El blues no conoce fronteras desde hace mucho tiempo. Perdona.
No, Víctor, ¿esto fue más un reto, una necesidad expresiva, una manera de volver a tus orígenes?
¿Lo qué?
Componer en gallego.
No, lo que pasa es que, a ver, yo soy castellano parlante. Soy de esa gente que fueron criados a hablar en castellano. Estaba mal visto. Pero con lo cual yo creo que tiene más importancia, ¿no? Que una persona que habla en castellano normalmente pues que entienda que el gallego, porque yo soy de los que dicen que tenemos dos lenguas, no hay una ni la otra, no, yo creo que tenemos dos y las dos son muy respetables, pero creo que el gallego se presta muy bien nuestra forma de ser. Entonces al principio fue un reto muy grande, porque por lo que te digo, yo no hablaba en gallego y me costó muchísimo componer porque no No sabía hablar gallego, prácticamente.
Víctor, tu música ha tenido un pozo melancólico, también mucha crítica social. Hablabas de que, bueno, pues temas universales y muy gallegos también, como los que hablaban los poemas de Rosalía, de la migración y demás, pero también crítica social. ¿Sobre qué te gusta componer a día de hoy? ¿Qué te sigue inspirando?
Bueno, yo creo que todo artista tiene que hablar de lo que le rodea, ¿no? O sea, está muy bien cantar canciones y hacer versiones de gente que está muy lejos, pero yo prefiero hablar de cosas que me pasen. Y yo creo que... Y hace poco en una entrevista me lo decía una compañera tuya, me decía, es que yo... Que era de Ferrol, además. Y me decía, yo es que oigo tus canciones y veo Ferrol. Veo Ferrol en muchos sitios, veo Galicia, veo ese frío del norte, no veo, lo veo todo. Y yo, hombre, gracias, muy amable, muy amable.
Sí, que se reconoce.
Es una persona, claro, que ya no está aquí en Ferrol, ella no, pero cuando yo los temas en la entrevista me dijo, es que me estoy viendo Ferrol ahora mismo. Y yo, hombre, pues muchas gracias. Yo lo que intento es eso, es transmitir sensaciones que vivo, o sea, porque creo que es la mejor forma de ser sincero, o sea. Y es lo que conozco.
A lo largo de los años has colaborado con diferentes artistas, Julie Warabich, Paula Martins, Antonio Serrano. ¿Habrá colaboraciones también en este concierto del viernes en el Jofre?
No, lo que pasa es bueno, hay una colaboración, por decirlo de alguna manera, una persona muy importante. Manuel Gutiérrez fue el pianista durante muchos años conmigo y él es una pieza fundamental en los discos. De hecho, ha dejado solos de piano maravillosos. Pero por motivos de agenda y de profesionales, pues hacía 10 años que no coincidíamos. Pues bueno, en esta gira puedo volver a contar con él. Además, fue muy, muy bonito porque yo estaba buscando un pianista para la gira y como tengo amistad con él, pues lo llamé para que me dijera de alguien. No, no por estar con él, que yo sé que él estaba muy ocupado porque es el pianista de Sun Ra. Y le dije, oye, ando buscando un pianista para la gira. Y me respondió, ¿cuándo empezamos? Y yo, hombre, pues nada, pues empezamos ya. Y nada, eso es una alegría muy grande tenerlo aquí. Aparte de tener a Fernando Conce en la batería y a Víctor Gacio en el bajo, que Víctor también ha sido una persona muy importante porque casi todos los discos, no todos, pero de los 9, pues 6 o 7 han sido grabados en el estudio que él tiene en Neda.
¿Cómo has escogido los temas que se suben al escenario en cada concierto? Este es el tercero de esta gira 25 aniversario, una gira muy especial. ¿Cómo estás viviendo también este momento?
Pues muy bien, llevamos 2 conciertos y la verdad es que la gente está respondiendo bien. Y aparte, claro, habrá gente que me escuche y dirán, pero este individuo no dijo que no iba a volver a cantar nunca más.
Eso os pasa a muchos artistas, ¿eh?
Pues sí,
a muchos,
sí que lo dije, pero me duró 6 años, la tontería. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Yo dejé en su momento de cantar porque no estaba disfrutando. Entonces apareció Paula Martins y la verdad es que hicimos ahí una serie de giras con un disco que me lo pasé muy bien. Pero es cierto que de repente, últimamente, alguien me dijo, oye, está muy bien lo que estás haciendo, pero tú tienes una carrera y la estás dejando y es una pena porque... Y dije, sí, es que no me apetecía cantar, pero de repente he vuelto... Y me encuentro muy a gusto. Y en cuanto a lo que me preguntas del repertorio, bueno, es un repaso de no solo del primer disco, sino que es un repaso de toda la discografía. Y por lo que me dice la gente que ha ido a los conciertos, les está gustando mucho la selección de temas que he escogido. Es cierto que tocamos temas como Ciudad Olvido, que estaba sonando hace un momento, Ayúdame, Miña Bala Perdida, pero también vamos a tocar temas, estamos tocando temas menos conocidos, pero para mí significan muchísimo.
Víctor, cuando echas la vista atrás, ¿qué balance haces de estos 25 años en la música, después de pasar también, por ejemplo, por el Festival de Montreux en el ámbito internacional, optar también nominado a los premios de la música? ¿Qué balance haces de todas estas experiencias y de la carrera musical?
Bueno, que estás contento, pero todo podía ser mejor siempre. No, la verdad es que, a ver, un chaval de Ferrol que haya estado en sitios como, bueno, con el festival que dices tú, pero también he estado estado con, en San Javier, no una vez, dos veces, que es muy difícil entrar en festivales así, ¿no? Que he tocado junto a guitarristas que yo admiro, guitarristas de Chicago como Mike Wheeler o tal, y que me hayan invitado a tocar, o Javier Vargas, o pues la verdad es que yo ya me siento muy satisfecho por eso.
Víctor Oneiros, muchísimas gracias. Te esperamos este viernes a partir de las 8:30 en el Teatro Jofre de Ferrol. Gracias. Vuelvo a mi hogar. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy feliz tarde.